Bien, estamos de regreso en Buenos Días. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde tan temprano. A las personas que se han comunicado para dejar sus mensajes. Por ejemplo, este de don Enrique Garibay dice: buen trabajo de la efeméride dedicado a Santa Olalla. Es el mejor productor de álbumes que cantante con sus bandas, en mi humilde opinión. Y dice que de las canciones incluidas como parte de los álbumes, reconoció casi todas. Solo la de Fobia no la reconoció, pero el resto de canciones sí. Más su música para el cine, como la trilogía de González Iñárritu, que es buenísima y de buena calidad. Por otro lado, añade que el cinismo de... aquí le pone el narcopresidente AMLO, no tiene freno alguno. Eso de disminuir pobres es uno más de sus sueños guajiros. Ahora que fui a Guadalajara el mes pasado, yo vi otra cosa en las calles. Muchos indigentes que cuando salí del país en 2017, precios de los productos altos, costo de rentas de inmuebles carísimos, la gasolina sin bajar de los 20 por litro, por mencionar alguno. Algo a bote pronto, dice. Yo creo que los pobres que dice han salido de ese estatus solo en sus otros datos. Él está en Canadá, es lo que nos escribe don Enrique Garibay en su comentario, por ejemplo. Y luego otro mensaje dice, en lo que tiene que ver con más cosas que pasan en la ciudad, solo para reportar que el punto limpio, que no es para nada limpio, se encuentra en la calle San Ignacio, esto en la colonia Esperanza de Guadalajara, fuera de la unidad deportiva Plan de San Luis. Tiene semanas atascada la basura, no se puede ni caminar sobre la banqueta. ¿Qué le pasa? Dice, son semanas que no se atiende ese punto. Ojalá se pueda reportar al aire, dice Sofi. Sí, ya lo estamos pasando al aire, pero recuerde que la parte más eficiente para que le atiendan es que usted genere su reporte de manera directa. Y yo, por lo que veo, pues aquí usted no me está compartiendo ningún folio de queja. Así que para ayudarle a apuntalar su denuncia, les vamos a compartir los números de contacto y cuando lo tenga reportado, nos lo pasa también para que con un folio de seguimiento lo puedan atender de parte de las autoridades. Otro más. Víctor, ¿por qué no aclaras que el código QR es opcional? No es obligatorio y lo apoyo porque muchas veces no tienes cambio para recargar. Es mejor pagar esa comisión en vez de buscar que te cambien un billete, dice José Antonio Rodríguez Díaz. Bueno, creo que no hay nada que aclarar porque si puso atención en el reporte de Claudia, ella fue muy clara en su reporte al mencionar que era un elemento adicional de servicio. Nunca se dijo que era obligatorio. Por eso yo diría que no hay nada que aclarar. El asunto aquí más bien es que se ponga atención a la información y que esta es una alternativa de servicio y queda a disposición, lo dijimos, de quien quiera aprovecharlo, quien quiera eficientar sus traslados o sus movimientos, que lo haga. Ese es el asunto. Lo que preguntábamos es si todos estaban dispuestos a pagar las comisiones. Rubén Villa, cuando hacen presas se inundan pueblos, y esto es en todo el mundo, por el bien común. Les recomiendo el libro de la presa Hoover, es lo que nos deja en su comentario. José González, si quieren ir al dermatológico deben estar antes de las 6 porque dan fichas y luego no alcanza, y la persona que quiere ir que lleve su CURP, es lo que dice en su mensaje. Otro más, dice, ayer fuimos a Los Colomos, somos asiduos asistentes a ese hermoso lugar, ingresamos por la entrada de Paseo del Torreón y con tristeza sabemos que no se respeta el estacionamiento destinado a personas de la tercera edad. De 5 lugares especiales, 4 no tenían la contraseña que se tramita para poder estacionarte. Le comentamos a la señora que estaba regulando el ingreso y no de muy buena manera nos envió hasta donde tienen los caballos, retirado a la entrada. En ocasiones llevo a mi mamá, una persona de la tercera edad, se le dificulta caminar mucho y espera en las bancas que están casi entrando. La observación es el no respeto al estacionamiento destinado a personas de la tercera edad y la poca movilidad de la persona encargada del ingreso, es lo que dice Mari Torres y envía, quien nos envía su comentario esta mañana. Pues ahí está la verdad, la sugerencia para movilidad municipal, que se presenten, hagan operativos y tan sencillo como llegando al Colomos, persona que no trae el distintivo de persona con discapacidad o de la tercera edad, pues que se le aplique la multa, a ver si así entienden, porque muchas veces son corredores o personas que van de visita y me parece una incongruencia que se digan deportistas o gente fitness y quieran estar en la parte de la entrada, lo más cercano al ingreso, cuando bien pudieran caminar y comenzar su ejercicio desde antes. Así que la sugerencia es que Movilidad Municipal llegue, aplique el reglamento, se sancionen los responsables y se les multe con esas multas costosas para que entiendan las personas que no deben de violentar ese espacio que está dedicado a quienes no pueden o no tienen la posibilidad de movilizarse por alguna discapacidad. Vamos a comenzar esta tercera hora con las portadas de Jalisco y enseguida le daremos lectura al resumen local Notisistema. Además, ya viene el comentario.
Estas son Las portadas de Jalisco.
Mural.
Ejecutan a operador del Mayo y Cuen.
El Informador.
Vuela bajo, mexicana de aviación.
Milenio Jalisco.
Los Chapitos y el Nini ya negocian con Estados Unidos sentencias favorables.
Diario NTR Guadalajara.
Desastres cuestan 297 millones de pesos en sexenio.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Inicia este lunes el registro del programa Pensión del Bienestar para los Adultos Mayores a quienes cumplen 65 años en julio y agosto, y su primera letra del apellido comienza con la letra, con la A. Ofrece Gobierno del Estado pagos con código QR para los usuarios de Mi Macroperiférico. Deberán pagar 2.5% del valor de cada recarga como comisión si quieren aprovechar esta tecnología. Localizan cuerpo del sacerdote reportado como desaparecido, Isaías Ramírez González. Fue localizado en el barranco a la altura del puente Fernando Espinosa en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. Detienen ciudadanos al ladrón de bicicletas en la colonia americana de Guadalajara. El sujeto fue capturado en pleno robo a la altura del ciclopuerto de la avenida Vallarta. Las fuertes lluvias registradas anoche provocaron inundaciones en las calles Morelos y del Arroyo en el centro de Jamay. No hay reportes de daños a viviendas ni personas afectadas. En Ixtahuacán de los Membrillos se reportan también encharcamientos en la población de Atequiza. Los vecinos informan del ingreso de agua en algunas casas y negocios, pero sin afectaciones de consideración. Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en pleno cruce de las calles Circuito Malecón y Álvarez del Castillo en la colonia Infonavit La Soledad, en el municipio de Tonalá. Esta mañana se reportan desincronizados los semáforos de Plaza del Sol por López Mateos. También una inundación en el paso desnivel de Ávila Camacho a la altura del centro de Zapopan generó cortes parciales a la circulación de vehículos.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los lunes, les damos la bienvenida a esta hora al rector del ITESO, Alexander Satirka. Estamos listos para escuchar su comentario y la reflexión semanal. Adelante, rector, bienvenido y muy buenos días. Gracias.
Muy buenos días. Es un gusto saludarte nuevamente, Víctor. Te deseo a ti y a nuestra audiencia un buen día y un excelente inicio de semana. El pasado jueves 15 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó a Claudia Sheinbaum Pardo la constancia que la acredita como presidenta electa de México, con lo cual se cumple el último requisito legal que valida la elección presidencial del pasado 2 de junio. En muchos sentidos, se trata de un evento que marca la historia política de nuestro país. Como lo refirió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, esta es la primera vez que una mujer asume, y cito, el mandato supremo de nuestra República después de 200 años y 65 hombres en el cargo. Igualmente históricas son las imágenes que han circulado de la sesión solemne en que se hizo entrega de la constancia a la presidenta electa, en donde estuvieron presentes otras tres mujeres que ocupan importantes cargos en la institucionalidad democrática de nuestro país. Ahí coincidieron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. De este acontecimiento, cabe destacar la relevancia de que las instituciones democráticas que vigilan y cuidan de las elecciones hayan ejercido su rol y cumplido de manera transparente y apegada a derecho con los procesos que marca la ley. Esto, desde mi punto de vista, es una expresión clara de que la calidad de la democracia no puede ser un efecto del color de la fuerza política que asuma el poder después de los comicios. Las democracias valen porque funcionan y defienden la voluntad de las mayorías, al tiempo que resguardan el derecho de las minorías de sentirse representadas. Desde que se abrieron los procesos internos de elección de precandidatos y precandidatas hasta lo que ocurrió la semana pasada, las instituciones democráticas han cumplido con su trabajo, declarando ganadores y perdedores y velando por una transición ordenada y pacífica. Este proceso admite las controversias y, como en cualquier competencia, también alberga sentimientos totalmente comprensibles por parte de quienes no consiguen su objetivo, por más empeño y dedicación que hayan invertido en la tarea. También es cierto que puede haber errores o abiertas manipulaciones en el proceso, pero de nuevo es responsabilidad de las instituciones investigar las denuncias al respecto, determinar si hubo un impacto o afectación a los procesos electorales y, de ser así, dictar las acciones para una adecuada reparación. Por todo lo anterior, considero que si queremos honrar plenamente el carácter histórico de la elección de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México, es indispensable que todas las fuerzas políticas respeten la ley y a las instancias encargadas de hacerla cumplir. Las personas son pasajeras, pero es nuestra obligación ciudadana velar por que nuestra democracia perdure y se fortalezca. Por ello, veo con preocupación la lectura que ciertos partidos y líderes políticos hacen del accionar de estas instituciones cuando no favorecen sus intereses. Tanto del lado de la oposición como del oficialismo, hemos presenciado manifestaciones disonantes o de plano contradictorias con respecto al trabajo de los tribunales electorales locales y de las instancias federales. También hemos visto señalamientos incoherentes en contra del Instituto Nacional Electoral y de los institutos estatales. En estas expresiones, por un lado, se alaba a los árbitros cuando marcan un gol a favor de sus equipos, pero se les condena y se les descalifica cuando marca una anotación del equipo contrario. El sistema político mexicano permite que las minorías conserven su voz y sus votos frente a las propuestas e iniciativas de los proyectos gobernantes. Con ello se convierten en vigilantes del poder y en voceros de intereses y visiones del mundo que no por ser minoritarios pierden valor. Además, el sentido común nos permite comprender que el hecho de que una fuerza política sea mayoría en el nivel federal puede no serlo en el nivel estatal o municipal. México no es una arena política unidimensional, sino que es el escenario de 32 competencias estatales y de otras 2.746 a nivel municipal. Respetar el desenlace particular de cada uno de estos escenarios también engrandece a nuestra democracia. Asumir la responsabilidad como instituciones políticas no es solo cantar victoria cuando los votos nos favorecen, sino también reconocer a los ganadores ahí donde el voto popular lo determinó. De esta manera se demuestra que efectivamente defendemos y respetamos la voluntad popular y no meramente los intereses de un partido. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Que tenga un excelente inicio de semana y le esperamos el próximo lunes.
Igualmente, Víctor. Hasta el próximo lunes. Saludos.
Saludos. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Más información local. José Luis Escamilla está listo con otro reporte. Adelante, Luis, te escuchamos.
Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, nuevamente te saludo con gusto, al igual que al auditorio. Bueno, platiquemos, si te parece, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en dos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Por una parte, en el cruce de Gobernador Curiel y Andrés Carrión, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, ya bajando, digamos, del Cerro del Cuatro rumbo al periférico, fue localizado el cadáver de una persona, no se sabe si es un hombre o es una mujer, completamente envuelto entre cobijas, una blanca y una estampada, con amarres de algún tipo de lazo. Esto, como te digo, Gobernador Curiel y Andrés Carrión, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Ya hay una unidad primera respondiente en aquel lugar, un acontecimiento que tiene apenas algunos minutos. Por otra parte, también de lo que ocurrió en la Libra Zapotlanejo y Abasolo, la mañana de este el lunes, también ahí en el, ahora en el municipio de Tonalá, donde se localiza también otro cuerpo ya confirmado, otro cuerpo envuelto en cobijas y atado de pies y de manos con huellas de violencia, esto en el municipio de Tonalá. Así que dos hallazgos diferentes, uno en Tonalá y otro en San Pedro Tlaquepaque, al momento estos acontecimientos. Por otra parte, compartirles, compañero, que de lo que ocurrió ayer por la tarde en la colonia Chulavista del municipio de Tlajomulco, donde se registra otro homicidio. Resulta que es una zona del municipio de Tlajomulco y en el Boulevard Chula Vista, cruce con volcán Nevado de Quinto, donde pues ya se reunía mucha gente porque, como es costumbre los días de asueto, pues se ponen varios puestos de comida, de frituras, de guzguera, vamos, como se dice, ahí en este punto de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Chula Vista, cuando llegan varias personas y disparan directamente en contra de una de las personas que se encontraban de pie ahí entre la multitud. Se escuchan los disparos, todo el mundo sale corriendo y ese momento lo aprovecharon los agresores para escapar también sin que pudieran ser detenidos. El fallecido, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, que pues de porque ya no se pudo hacer absolutamente nada a esta persona, a pesar de que estaba rodeado de personas, de establecimientos y demás, pues simplemente nadie pudo dar cuenta de quién o quiénes fueron los agresores de esta persona allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se registra pues otro homicidio más. Así que en las últimas horas, tres asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, también hablemos sobre la detención que da a conocer la Fiscalía de Jalisco, Víctor, de lo que ocurrió en la zona de Chapultepec. Resulta que fue detenida una mujer identificada como Diana Polet S. Esta mujer fue detenida con base en una orden de aprehensión porque aparentemente ella habría participado en un homicidio el 15 de octubre de 2023. Esta mujer y otras personas andaban por la zona de Chapultepec, ven a un hombre y a su pareja que salen de un establecimiento, los persiguen, les intentan quitar sus pertenencias. Aparentemente el sujeto pone algo de resistencia y en ese momento Diana Polet saca un cuchillo y lo apuñala hasta causarle la muerte. Esta mujer logró pues evadirse casi un año, por ahí de 11 meses estuvo evadida esta mujer, hasta que finalmente fue detenida ya en las últimas horas y puesta a disposición de un juez de control y oralidad. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información de seguridad. Que tengas excelente lunes.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. En más información, José Luis Jiménez Castro, listo con su reporte. Huicho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Mañana nublada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y déjame comentarte que estuvo lloviendo en algunas zonas durante la madrugada. Esto ha generado encharcamientos, como ya tú comentabas, ahí de la zona de Ávila Camacho, Yamé, de Chapopan, donde cada vez que llueve se inunda. Antes no era así, y ahora se sigue inundando constantemente. Ya, por fortuna, los bomberos están abriendo paulatinamente este paso vehicular, este túnel vehicular, ahí en Zapopan, pero es curioso que, pues, de por sí tenían así como que paredes lloronas, como le llaman, que constantemente estaba tirando agua, pero ahora con las lluvias prácticamente se inunda. Ya poco a poco lo están abriendo. También comentarte que no sirve, efectivamente, por ahí alguien se comunicaba con nosotros, de que el semáforo de Lápiz Lázuli y Obsidiana no sirve desde ayer o tal vez antes, no sirve este semáforo. Un payasito con un silbato la hizo la gente del tránsito ayer, esta mañana sigue apagado este semáforo, y este es un crucero muy importante, Obsidiana y Lápiz Lázuli, porque saca todos los vehículos que vienen del sur hacia Avenida López Mateos. Ojalá reparen este semáforo. Y también comentarles que la Avenida López Mateos, con el aguacero del sábado, ahí en la zona de Tlaquepaque, se inundó como nunca se había inundado. López Mateos, estoy hablando de entre Bugambilias y Periférico, o entre Periférico y Bugambilias. Era verdaderamente un río. Ahorita voy a mandar una foto que me enviaron varios vecinos del lugar, Víctor, pero parecía una alberca. Nunca antes, me decían los vecinos de ahí, de esa zona, se había visto un López Mateos como se vio el sábado pasado. Reiteras de Periférico y Bugambilias y viceversa. Esto fue lo que me comentó un vecino, sorprendido como estaba la avenida López Mateos, una verdadera alberca. Escuchemos.
Lo que nos faltaba, mi querido amigo José Luis, aparte de tráfico, ahora López Mateos, que por primera vez lo veo así, es un río. ¿Qué tendrá que haber la obra que hicieron del socavón con esto? Porque yo jamás había visto que pasara este río. Río López Mateos, amigo.
Bueno, saludos. Esto es lo que nos decía uno de los vecinos. Era Río López Mateos. Se inundó, no sé cuánto habrá subido, era difícil acertarle, pero no, por 2 horas no hubo tráfico, no hubo paso de vehículos por tanta agua, tanta agua. Alguien supondría, como este vecino, que podría haber sido el taponamiento que se hizo tras la reparación del socavón de la avenida López Mateos. Yo no soy ingeniero y a cada quien tendrá que decirlo si fue así, pero por lo pronto ahí te mandé una fotografía, Víctor. Era una verdadera alberca López Mateos como nunca antes. Vamos a ver qué ocurre con las próximas lluvias. Por ejemplo, el reporte que te tengo, mi querido Víctor Fonte Rentería, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias, muy buenos días. Ahí está el reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a enseguida hacer el enlace, ya tenemos, ya nos indican que ya está prácticamente lista para poder tomar la llamada enseguida la de Gadea Katia. Y recuerde que si usted tiene alguna pregunta en torno al tema de bienestar, bueno, pues es momento de que se ponga en contacto con nosotros.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica, le agradecemos el haber tomado la llamada a esta hora a la delegada en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniza. Ya se ha anunciado desde la semana pasada que hoy comienza el registro de personas que cumplieron 65 años en julio y agosto, y cuál será el proceso para Jalisco para tener más precisión, los módulos, los horarios, etcétera. Le damos la bienvenida, delegada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todo tu auditorio.
Gracias. Pues en el caso de Jalisco, ¿cómo será el registro? No, ayer ya daban algunos pormenores. ¿Nos puede informar para el auditorio cómo comienza el registro de nuevas personas a partir de este mes de agosto, por favor?
Sí, bueno, el periodo va a ser de lunes 19, que es hoy, hasta el 31 de agosto. Es el periodo en el que van a poder registrarse las personas adultas mayores que cumplan años en el mes de julio y agosto de este 2024, que cumplan los 65 años, o que ya los cumplieron en meses anteriores y que por alguna razón no se habían podido registrar. El trámite es muy sencillo, solo deben de llevar una copia de su identificación oficial, puede ser la credencial del elector, la de INAPAM, el pasaporte, su acta de nacimiento, la CURP de reciente impresión y un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses. También es importante que lleven números de contacto, por lo menos 2 números de contacto, y acudir a cualquiera de nuestros módulos. Tenemos módulos en todos los sitios del estado, pueden consultarlos también en nuestra página de la Secretaría gob.mx/bienestar. Ahí viene una parte que dice ubica tu módulo, ahí pueden ubicar el módulo que les quede más cercano. También si tienen cerca una sucursal del Banco de Bienestar, pueden acudir ahí con el personal que tenemos normalmente afuera de los bancos y también ahí mismo les pueden apoyar.
Muy bien. En el caso de los módulos, ¿se mantienen los mismos o han habilitado nuevos espacios para atender a las personas?
Tenemos en el caso de la zona metropolitana, sobre todo Guadalajara y Zapopan, estamos en Santa Margarita, que ya lo conocen varios de los adultos mayores, y también en el Parque San Jacinto, ahí es donde vamos a estar haciendo el proceso de incorporación, que pues son espacios ya más amplios para poder atender mejor a las personas.
Claro. ¿Cómo se encuentra Jalisco en este momento en el número de beneficiarios? ¿Vamos en tiempo y forma? ¿Hay algunos rezagados todavía? Es decir, ¿vamos de acuerdo al calendario? A diferencia de otras entidades, ¿cómo nos encontramos en materia de registros, delegada?
Bien, ya tenemos actualmente 818 mil adultos mayores aquí en el estado de Jalisco que ya reciben esta pensión, y bueno, esperamos que ahorita todos los que no se pudieron registrar, hay que recordar que hicimos un proceso de registro adelantado, todos los que no pudieron en los meses anteriores registrarse, pues hoy es el momento para que lo puedan hacer. Y bueno, también decirles que es importante que también, si quieren, pueden registrar a un auxiliar, que es una persona que pueda en un determinado momento apoyarles con algunos trámites, con algunas referencias a esta pensión, y tendría que acudir con los mismos documentos acompañándolos al módulo de registro.
Uh-huh. Ahora, de los de las personas que se les tenía que haber pagado, por ejemplo, por el proceso electoral con, digamos, adelantado estos bimestres, no sé si quedaron algunos ahí detenidos por cuestiones de que el tiempo les ganó, llegaron las elecciones y ya no se pudo dispersar el recurso, o todos quedaron saldados en el caso de Jalisco, delegada.
Lo importante es que todas las personas que se registraron previo al proceso ya a estas alturas deberían de estar cobrando. Uh-huh. Si por alguna razón no lo han hecho, entonces es importante que se comuniquen. Nosotros ahorita te comparto el número de la delegación de aquí de Jalisco, uh-huh, para que nos llamen y nosotros ya verificamos pues qué está pasando, por qué razón no tienen por qué no han recibido ya su apoyo a esta fecha.
Claro.
Estamos hablando de las personas que se registraron a principios de año.
Uh-huh. Sí, preguntan también si en Palacio Federal atenderán o esas siguen siendo meramente oficinas administrativas.
No, si llegan las personas ahí les vamos a atender, pero nuestra capacidad, digamos, de atención ahí es menor, por lo que les invitamos pues a que vayan a espacios donde les podamos dar una mejor atención sin tanta aglomeración y que sea mucho más rápido su trámite, ¿no?
Sí, de hecho el Parque San Jacinto resultó ser el más eficaz, ¿no? Por espacio y por número de personas que se atienden en el punto.
Así es, tenemos una mayor capacidad de atención y bueno, el espacio nos permite, además que está muy accesible también para llegar a través de transporte público, es un espacio que nos permite pues dar una atención adecuada, ¿no?
A las personas. Aprovechando la entrevista, delegada, hay personas que siguen preguntando qué ha pasado con las tarjetas que se supone vencían en este 2024, porque tienen temor de que el plástico deje de operar o no les puedan luego ya pagar con la tarjeta que dice a lo mejor ya vencida. ¿Qué ha pasado con la renovación de las tarjetas como tal, de los plásticos para los adultos mayores?
Hemos estado haciendo una renovación gradual de las tarjetas y nosotros somos quienes les contactamos, les buscamos y les avisamos cuando ya está su nuevo plástico. No van a caer en ninguna suspensión por esta situación, solo les pedimos que pues nos esperen, nos tengan un poquito de paciencia, que llegue su plástico y nosotros los vamos a buscar y a citar para que lo puedan recoger y no se vean bajo ninguna circunstancia afectados y que puedan interrumpirse su pensión.
Muy bien. También preguntar, si nos pudiera aclarar, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que tenía la intención de apoyar a mujeres a partir de los 60 años y después hizo un cambio en esta propuesta que de hecho sigue como eso, como una propuesta, y hasta que ella no entre en funciones entraría a hacer una realidad, pero que le dijera por favor al auditorio que nos escuche y les quedara claro en este momento cómo está operando el programa, a partir de qué edades, y en el caso de las mujeres, si llega a haber un cambio, ¿cuándo se notificaría? ¿De qué dependería de verdad que se llevara a cabo este cambio que se ha prometido por parte de la nueva presidenta?
Bueno, en principio comentarles que esta administración todavía no concluye, vamos a estar todavía con este programa como se encuentra hasta ahorita, hasta el mes de septiembre inicia la nueva administración y pues se tiene que aprobar el presupuesto para una nueva propuesta que se está presentando. Esto lo hacen los congresos, el Congreso Federal, y ya a partir de que se ha aprobado, que se ha autorizado el presupuesto, estaría entrando ya en función el siguiente programa. Digamos, todavía no tenemos reglas de operación, esto va a corresponder ya una vez que entre la nueva presidenta en funciones y ella pues presente el programa y presente también pues al Congreso sus iniciativas presupuestales. Entonces, hasta ahorita nos mantenemos todavía con la pensión a partir de los 65 años para todas las mexicanas y los mexicanos.
Muy bien, Mónico Santillán ya le pregunta, dice, ¿cómo me inscribo a 65 y más, que si se puede por internet? En este momento tiene que ser todavía presencial el registro, ¿no?
Es correcto, tiene que acudir a alguno de los módulos que, como menciono, hay en todos los municipios del estado de Jalisco y ahí le vamos a atender con la documentación que mencioné. La repito, es una identificación oficial en copia, en un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, la CURP de reciente impresión y el acta de nacimiento.
Claro,
y con sí, números de contacto. Es importante que sí los lleven, porque a veces las personas no tienen el número de alguien más, que lo lleven ahí anotado para que se les facilite esta tarea. Si me permites, te comparto el número de la delegación.
Sí, por favor.
Es 3679-3630.
Ajá.
Y ahí podemos atender a todas las personas que se registraron a principios de año y que por alguna razón no han recibido ya su tarjeta, y posteriormente su depósito.
¿Nos lo puede repetir, si es tan amable, delegada?
Sí, a ver, es el 33-36-79-36-30.
Muy bien. Ramón le pregunta si en septiembre habría doble pago.
No tenemos esa información todavía.
Sí, no habría condiciones para un doble pago. Digo, como que se refiere a los pagos parecidos a los de las elecciones. En este momento no habría condiciones para tener que adelantar nada, ¿no?
No, quizá la pregunta está por el cambio de la administración, pero hasta ahorita no tenemos ninguna información al respecto.
Muy bien. Cristina Guzmán, yo no pude registrarme cuando me tocó. ¿Puedo hacerlo ahora?
Es correcto, es el momento de hacerlo para las personas que cumplan los 65 años en julio y agosto, o que ya los cumplieron meses anteriores y que no pudieron registrarse.
Claro. Marta Díaz, las personas de más de 70 años, ¿cuándo deben registrarse?
¿Más de 70 años?
Ajá, sí, como que ya supera los 70 años y pues no se ha dado de alta.
Ah, es importante que acudan ya en cualquier momento. Es a partir de los 65 años o más. O sea, cualquier persona que ya tenga más de 65 años o que los esté cumpliendo en el mes de julio o agosto.
Bien, Rubén González pregunta, ¿cuándo se registraría a personas con alguna discapacidad?
Todavía no tengo la fecha. Nada más es importante recordar que ahorita la pensión para personas con discapacidad permanente aquí en el estado de Jalisco aplica de los 0 a los 30 años de edad.
Muy bien. Hay personas que están preguntando cuándo deben registrarse quienes cumplen años en marzo o en febrero. Están muy adelantados. A ellos todavía no les toca. ¿Qué pasa cuando las personas no cumplen el requisito de la edad delegada?
Pues lo importante es que no den una vuelta en vano. El programa se va haciendo un registro de forma bimestral, de forma normal, salvo este año que pues por el proceso se tuvo que adelantar, pero vamos realizándolo generalmente cada 2 meses, entonces no se desesperen, si les toca en el próximo año, en enero, febrero, seguramente en esas fechas se les estará buscando, o si hubiera alguna otra indicación del programa, pues lo estaremos haciendo de conocimiento a través de los medios de comunicación como el tuyo, que nos permiten estos espacios de información.
Claro, Virginia Moreno, pues también se le responde con lo que acaba usted de decir, porque ella dice, yo cumplo 65 años en septiembre, ¿puede inscribirme ahora o cuándo? No le corresponde, tendría que esperar a la fecha cuando llegue a los 65 años de edad, que sería para el mes entrante. Gracias. Guadalupe Gallardo dice, ¿podemos ir al módulo para apuntarse o solo es por internet? No, lo que está precisando la delegada es que es en el módulo, ¿verdad?
Así es, lo que se va a hacer es una solicitud en estos módulos presencial. Ahí les llenamos nosotros este formato de solicitud y ellos nos van a entregar la documentación que se requiere para soportar esa solicitud, y ya una vez que lo tengamos se va a enviar a esta información a oficinas centrales del programa para que se ya inicie el proceso. Posterior a esto, porque también seguramente se preguntarán los que se estén registrando en estos días, cuándo van a empezar a cobrar o cuándo van a recibir su tarjeta. Posterior a este registro, les vamos a enviar una tarjeta del Banco del Bienestar. Una vez que reciban esa tarjeta, nosotros ya damos por entregada la tarjeta y deben de cobrar al siguiente bimestre. O sea, no es inmediato, no me registro hoy y ya me están entregando mi tarjeta. Normalmente este periodo nos toma de 4 meses aproximadamente para que ya reciban su tarjeta y puedan empezar a cobrar.
Claro. Acá nos dice Elba González que su mamá tiene 3 años inscrita, pero aún no le llega la tarjeta. ¿Qué es lo que puede hacer? Si tienen un rezago de tantos de estas características, ¿ustedes han detectado personas que tengan 1, 2 o 3 años que no hayan recibido el plástico?
Puede haber personas que por temas de su documentación, que tengan algún dato mal o que su CURP no esté bien, pues no estén recibiendo esta pensión. Es importante que no dejemos pasar tanto tiempo. Si después de 4, 6 meses yo no he recibido ni tarjeta ni apoyo, pues es importante que se contacten con nosotros al número que ya compartí para que revisemos qué está pasando. Puede ser que también esté en alguna situación de suspensión. A veces si ya cobraban y no, de repente dejan de cobrar, es porque entraron a algún estatus de suspensión. Entonces, sí es importante que se comunique con nosotros a este número para que ahorita no se desplace porque seguramente va a encontrar muchas personas en las oficinas, nos puede llamar y ahí vamos a tomar su caso y a revisar qué está pasando.
Claro, Alfonso Galván nos hace una pregunta con la que me gustaría cerrar, delegada. Si es indispensable registrar un auxiliar, aun cuando el que se va a registrar pueda acudir de manera autónoma e independiente, ¿cuál sería su recomendación para las personas que preguntan para qué sirve un auxiliar?
Mire, finalmente es importante registrar a un auxiliar porque no todos vamos a tener pues la misma condición todo el tiempo. Entonces, bueno, tener un auxiliar nos permite que en caso de enfermedad, en caso de que pues estemos postrados, alguien más pueda realizar acciones en apoyo a nosotros. Hay que recordar que estos trámites son personales, entonces cuando no puede ir el beneficiario, pues generalmente nosotros acudimos al domicilio. Aprovecho también este tema para pedirle, si hay alguna persona que está enferma o postrada y no puede acudir a hacer el trámite, que vaya un familiar con la documentación al módulo, nos lo informe para que nosotros programemos una visita y vayamos a verlo. Sí es importante que tengan un auxiliar, sin embargo no es solo en este momento que lo pueden hacer en cualquier momento su alta de auxiliar, en cualquiera de nuestros módulos que ya se encuentren de forma ordinaria operando todos los días. Entonces, no es necesario que hagan ahorita el trámite, pero sí es importante pues que sepan que tienen esta figura y que pueden hacer uso de ella y que en algún momento la pueden requerir. Entonces, sí los invitamos a que todos pues tengan a un auxiliar dado de alta, solo que los tiene que acompañar y tiene que llevar la documentación que se está pidiendo, o en otro momento posterior a este ingreso pueden acudir a nuestras oficinas y pueden también hacer su alta.
O sea, con su número de folio, por ejemplo, para no aglomerarse con los que van a registro de primera vez, esperar a que pasen estas fechas y luego registrar su auxiliar, ¿cierto?
Para los que ya estaban registrados que no tienen auxiliar, sí. Para los que se van a registrar, pues de una vez aprovechar, si van a hacer su registro, que vaya su auxiliar y ahí mismo lo puedan registrar.
Claro, y una persona de su entera confianza, ¿no, delegada?
Sí, debe ser alguien de su entera confianza, de preferencia algún familiar directo.
Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo haber tomado la llamada y, como siempre, aclarar las dudas del auditorio, además de informarnos con oportunidad lo que ocurre en la Delegación de Bienestar en Jalisco. Estaremos, pues, por supuesto, en contacto con usted y ya sabe que los micrófonos abiertos siempre para darle difusión a este y otros temas de la Delegación de Bienestar. Muchas gracias.
Gracias a ti, Víctor, y gracias a tu auditorio. Buen día.
Hasta luego. Muy buen día. Es la delegada en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniz.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Dice Guillermo Velasco, extravió hace más de un año la credencial, puede reponerla. En mayo solicité la reposición, pero se atravesó la elección. Sí, sí puede reponerla, don Guillermo, tiene que acudir a la Secretaría de Bienestar, pero ojo, hay que hacer primero una llamada telefónica al número de Bienestar, de tal manera que les haga el reporte del folio de registro de lo mismo, de que la tarjeta se le extravió, y una vez que ya tenga ese folio va a la secretaría para que le den un plástico nuevo. El número al que tiene que llamar primero es el 800-821-3844, 800-821-3844. Debe tener a la mano su CURP e INE para confirmar datos personales. Ya una vez que tenga ese folio, se presenta en Bienestar para que le puedan entregar el plástico nuevo. Le dirán la fecha y hora cuando esto debe de realizarse. Más de la participación, dice aquí, ¿qué pasa con los que desde enero se venció nuestra tarjeta de Bienestar y no la han repuesto? Ya lo explicaba la delegada, les van a ir notificando de uno por uno, el plástico sigue operativo hasta que no les digan que ya se los van a cambiar. Siguiente pregunta, para el registro de personas de la tercera edad, mi mamá tiene 82 años y no he podido registrarla porque no puedo llevarla, padece Alzheimer, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Quién puedo recurrir? Bueno, su caso es especial, tendrá que presentarse en la Secretaría de Bienestar y solicitar usted el registro a domicilio, pero ojo, la persona tiene que tener lucidez para saber qué es lo que firma y qué es lo que hace. Si en este caso no existe, lo que ustedes deben de hacer es tramitar ya un juicio de interdicción para poder representarla. En este caso, convertirse la persona que la vaya a representar en el tutor del adulto mayor y entonces poder tramitar el registro. Así que eso se lo van a explicar en Bienestar, pero sí, no habría condiciones de que una persona con estos, problemas de salud mental o de tipo personal, pues la obligaran a o la hicieran firmar documentos, porque no habría una conversación fluida, habría algunas inconsistencias o digamos imprecisiones en el registro. Entonces sí, acérquese a la Secretaría de Bienestar, pero le van a explicar, ese es todo un proceso, no podría hacerse así, sería irregular. La señora González, ¿existe un preregistro? ¿Cumple en octubre? Pregunto, porque en Monterrey sí lo hay. No, no lo hay, aquí en Jalisco no lo hay, tiene que ser exactamente como corresponde a la convocatoria, y en este caso a usted no le corresponde hasta que llegue el mes de octubre y se dé a conocer una nueva convocatoria para las personas nacidas en ese mes. Dice otro reporte que tiene que ver ya con servicios. Quiero hacer un llamado a la CFE, ya que en la colonia Guadalupe Jardín, sobre Avenida Toreros Sur, entre Eje Central y Segunda Norte, no tenemos luz desde el sábado a las 4 de la tarde. Ya llevamos 40 horas sin servicio, hemos hecho varios reportes a la comisión y no nos han hecho caso. Dicen que vienen y los reportes están como resueltos y no es verdad. Estoy preocupada porque tengo medicamentos en el refrigerador, además de los alimentos. Los folios que da es el X15-14-75-25-28, X15-14-75-29-05 y SX01-19-15-11. Son los que nos deja en este reporte y se lo agradecemos. Dice acá: para registrar el auxiliar debe ir en físico la persona y con qué documentos. Son los mismos que debe de llevar el adulto mayor para registrarse, y sí, es un hecho. La persona que va a ser auxiliar tiene que hacer el trámite de manera presencial. ¿Por qué? Porque técnicamente el adulto mayor se presenta y dice, él será mi auxiliar, él será mi representante, y es como una especie de validación. Si no se presenta el adulto mayor y junto con el auxiliar, simple y sencillamente, pues este trámite no puede realizarse. Ya le dejé los datos ahí en línea. Nos vamos, así llegamos al final de este espacio. Excelente inicio de semana para todos. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos otra vez mañana a las 6 de la mañana y más adelante en el resto de la barra de este espacio de Radio Metrópoli. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.